Monseñor Poli puede ofrecernos un testimonio de primera mano sobre el Papa Francisco, pues fue obispo auxiliar de Buenos Aires mientras el Papa era arzobispo de esta arquidiócesis. Padre Mario, bienvenido a Radio Paz. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Jorge, y a toda la audiencia hispanohablante.
Padre Mario, si algo a mí en lo personal, vamos a decir que me divirtió de este cónclave, fue que el Espíritu Santo se burló, y esto lo digo por supuesto de forma coloquial, de la mayoría de la prensa secular, pues el cardenal Bergoglio no estaba en la lista de muchos, no formaba parte de las cábalas de los supuestos expertos vaticanistas. ¿Le sorprendió a usted la elección del cardenal Bergoglio como sumo pontífice?
En realidad me sorprendió. Más que sorpresa, si fue sorpresa, fue muy buena y grata sorpresa, ¿no? Pero tengo que decirte que cuando uno confiesa que la Iglesia es católica, hay que esperar que el Espíritu nos sorprenda, ¿eh? Y siempre, creo que es así. La Iglesia es católica, y si bien los primeros siglos fueron primero judíos, luego helenistas, griegos, y luego romanos, y luego centroeuropeos, la Iglesia es católica. Y en algún momento eso tenía que acontecer. Y aconteció ahora. Podía haberse elegido el de Filipinas, el de uno de Estados Unidos, o, digamos, y sorprendió. Ciertamente me parece afortunada tu expresión. El Espíritu Santo hizo una manganeta notable, ¿no? Y creo que es así. A nosotros nos toca, como decía San Gregorio de Nacianceno, tener asombro siempre, porque el Espíritu nos asombra cierto. Siempre. Y el asombro es parte de lo religioso, ¿no?
Cierto, cierto.
Esa es la verdad. Y estamos contentos. O sea que aquí en la Iglesia Argentina, que vive en la Argentina y peregrina aquí, ha sido un impacto notable, generalizado, ¿no? Hay excepciones, por supuesto, si querés hablamos de eso. Uh-huh. Pero en general, te digo, un acercamiento, autoridades públicas, instituciones, todo el mundo quiso hacer una misa de acción de gracias que colmó la catedral, las capillas, las parroquias del interior de La Pampa, notable.
Padre, si usted tuviera que resumir el ministerio del cardenal Bergoglio, ¿cómo lo haría? Además, más allá del hecho en sí mismo de haber sido elegido como papa, ¿por qué usted cree que será recordado el cardenal Bergoglio en Argentina?
El cardenal fue ordenado en el año 92 por Monseñor Quarracino, 92. Así que tuvo 20 años en la arquidiócesis. Primero como obispo auxiliar del cardenal Quarracino y luego como arzobispo, ¿no? Así que hace 20 años que está aquí en el arzobispado. Hay una historia anterior de él, que fue provincial de los jesuitas, de felicísima memoria, ¿eh? Los jesuitas saben muy bien que en el posconcilio padecieron mucho y hubo muchas cosas, etcétera, y él dejó la compañía parada con muchísimas vocaciones y se puede decir, digamos, con el espíritu flamante de San Ignacio, ¿no? No lo conocíamos, yo lo conocí en la ordenación episcopal en el año 92. Así de que ya la primera acción de gracia, que fueron 3 minutos después de la misa de ordenación, nos impactó a todos. Salimos hablando precisamente de él y de las palabritas que había dicho. Sencillas, profundas, gestuales, ¿no? Mira, tiene muchas virtudes y la persona de él tiene muchas cosas. Yo, sin ánimo de agotarlo, a mi modo de ver, tiene 3 notas que uno dice, bueno, si las tuvo y las ahondó tanto durante el ministerio acá, ¿por qué no las va a tener de papa, no?
Claro.
Y es lo que yo veo en estos días. Primero, amor a la Iglesia. Por eso este sí, a los 76 años, sabiendo, digamos, que es un hombre mayor, digamos que no es un chico, no es un papa joven, es jovial y, digamos, de mucha, ¿no? Amor a la Iglesia, incondicional. Es un hombre de obediencia y de al Espíritu. Y amor a la Iglesia toda, ¿eh? Esa es la segunda nota. Es pasión por la evangelización. su prédica siempre fue: salgan, tenemos que ganar la calle y hay que hacer la visita a las casas, salgan, una iglesia que sale, esa fue la consigna en Buenos Aires. Y no salgan ustedes, sino salgamos, ¿eh? Yo tuve la suerte de, una vez los obispos quisimos hacer un gesto y fuimos a misionar casa por casa, los de la región Buenos Aires, que somos como 30, ¿no? Y nos tocó Villa Inflamable, en el Riachuelo. Ya el nombre del barrio te lo dice todo, ¿no? Uh-huh. Una villa de emergencia enorme de casi 30.000 personas, casa por casa. Pero eso lo hizo siempre, en las villas, en los barrios de Buenos Aires, en los barrios muy humildes. Así de que evangelización es la otra nota. Pasión por la evangelización, ¿no? Y digo pasión porque en la Evangelii Nuntiandi, Pablo VI, que tengo un cuadrito acá que estoy mirando, él decía, por la evangelización hay que tener pasión, no entusiasmo solamente o un fervorín, ¿no? O pasión es un toco y me voy, decimos acá también con el touch and go, que también se usa acá. sino que es ir, quedarse en la casa, anunciar el Evangelio, invitar a la gente a la misa dominical, invitarlo a nuestras convivencias, a nuestras comunidades, ¿no? Y la tercera nota, y en esto de la evangelización, caminar mucho. Fue un hombre peregrino, santuarios, villa de emergencia, cárceles, ¿no?
¿Cómo debemos interpretar el gesto este del Papa de oficiar la misa de Jueves Santo en una prisión de menores?
Lo hizo siempre eso, durante 20 años acá. La prensa nunca le prestó atención aquí a eso, porque él no fue un hombre mediático, ni yo tampoco, ¿eh? Digamos, no es que nos falte esa figurita, pero digamos, fue un hombre de bajo perfil, digamos, de silencio, de mucho trabajo evangelizador, pero sin trompetearlo, ¿no? Lo hizo siempre. Cárcel de mujeres y cárcel de hombres, le iba a lavar los pies a unos y a otros el Jueves Santo. Muy común. Uh-huh. En la catedral quedaba un auxiliar. A mí me tocó suplirlo varias veces porque él iba a las cárceles. Así debemos interpretarlo. Lo hizo siempre. ¿Por qué no lo va a hacer ahora?
Padre Mario, en esta segunda nota que usted pone de pasión por la evangelización, en cuanto a la implementación de la nueva evangelización que está tratando de poner la iglesia ahora en estos tiempos, ¿cuál sería el aporte personal del cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, a la nueva evangelización?
Y digamos, el aporte va a ser la continuidad del llamado que hizo Benedicto XVI en Aparecida. Y bajar esto, bajarlo concretamente a una misión constante en la iglesia. Iglesia misionera. Vuelvo a la Evangelii Nuntiandi, ¿no? La iglesia existe para evangelizar. Lo ha dicho por activa y por pasiva Francisco, el Papa Francisco. Y ahora lo va a seguir afirmando con su modo, con su estilo y con sus gestos. Porque va a ser un Papa de palabra y gesto. Creo que estamos acostumbrados también a un pontificado desde Juan 23, te diría, palabra y gesto. Y aún de Pío XII, ¿eh? Palabra y gesto, ¿no? Y la tercera nota es la cercanía con la gente. Nosotros decíamos que tenía orejas grandes el cardenal, escucha mucho y se acerca a la gente, no le tiene miedo a la gente, así de que rompe los protocolos fácilmente, nunca los tuvo, digamos, y sabe escuchar, ¿no? Yo que sé, doy un testimonio que cuando fue arzobispo de Buenos Aires, lo sucedió a Cuarrachino, bueno, nos dedicó a los superiores del seminario, yo en ese momento tuve mucho tiempo de formador de seminario, 22 años, y bueno, nos mandó a llamar, y nos dedicó una hora cada uno. Una hora él nunca tuvo celular, no quería llamadas telefónicas, no hubo interrupciones a cada uno. Y eso, uno se siente escuchado, ¿verdad? Bueno, no. Después uno sabe que todo el mundo es así. Si le ha dedicado media hora fue exclusiva, intensiva y exclusivamente, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de eso. Es una forma de tratar bien a la gente, ¿no?
Excelente.
Cercanía con la gente.
Excelente. El enfrentamiento entre un determinado miembro de la iglesia y el poder temporal no es extraño, sino que por el contrario es señal de profetismo. En este sentido, siempre se ha hablado de controversia entre el cardenal Jorge Mario Bergoglio y el gobierno de Cristina Fernández por causa de los matrimonios entre homosexuales y por denuncias también de carácter social hechas por el cardenal. ¿Esta especie de enfrentamiento fue beneficioso o perjudicial para la Iglesia argentina? ¿Los fieles argentinos apoyaron a su cardenal o por causa del secularismo se pusieron mayoritariamente de lado de la política del gobierno?
Bueno, aquí hay que distinguir, ¿verdad? Yo creo que el pueblo fiel, que realmente tiene una muy buena llegada el cardenal, ¿no? Ha expresado, a mí me gusta decir esto, que los políticos hablan por sus discursos, los jueces hablan por sus sentencias, ¿no? Los obispos hablan en los Te Deum por sus homilías, iluminados con la palabra, y también con la realidad, con los signos de los tiempos. Es un hombre que leyó muy bien los signos de los tiempos, y esta cercanía al pueblo hacía que los discursos políticos confrontasen con eso, ¿no? Y no tenía ningún desparpajo en decirlo. Por supuesto que no fue escuchado, porque salvo los primeros Te Deum, después, el oficialismo ha querido ir por otro lado de la Argentina, con distintos pretextos, y el cardenal siguió diciendo en las homilías, sin la presencia del presidente, lo mismo. Siempre ha tenido un carácter, como vos decís, profético en esto, ¿no? Con altura, pero con verdad. Y yo creo que ha sido muy beneficioso. Yo me inclino precisamente a este tema, ¿no? Nunca ha sido humillante, digamos, a quien tenía delante, ni es su estilo. Pero ha dicho la verdad, porque sabe escuchar a la gente, sabe escuchar al pueblo. Y creo que este tema, ¿cuál es el secreto? Es la cercanía. Porque, digamos, el poder político, una de las cosas que pierde en el desgaste es la cercanía, precisamente, ¿no? Ese es mi criterio. Así que ha sido muy beneficioso y muy escuchado. Y la gente muy apoyada. Y, por supuesto, lo ideológico, el secularismo, digamos, y el fraccionamiento político, lo ha visto como un signo adverso, también tengo que decirlo, ¿no? Por supuesto, hay la juventud oficial, que es numerosa en la Argentina, a veces lo ha visto al cardenal como un, en fin, como un contra, ¿no? Como se dice, como un contrera, ¿eh?
Claro.
Pero no está, ha sido un equilibrio, llamando a la unidad, a la fraternidad, al diálogo, a la sensatez, a la honestidad. Y sobre todo, siempre sus homilías apuntaron al servicio. El hombre público es un hombre de servicio.